Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, entrevistamos al profesor Juan Carlos Pérsico, coordinador del Departamento de Europa del IRI, quien reflexiona sobre el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 en Europa y del rol de la Unión Europea en esta crisis.
El impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19 en Europa ha sido muy significativo. Según estimaciones de la Comisión Europea, el PBI de la zona del euro caerá en el año 2020 un 8,7% y el correspondiente a todo el bloque bajará un 8,3% este año, aunque se espera una recuperación para el año 2021 del 6,1% para la eurozona y del 5,8% para la totalidad de la Unión Europea. Los tres países de la Unión que sufrieron una mayor retracción son Italia, que es el que registrará la mayor caída del PBI este año, calculada en un 11,2%, seguido de España con un retroceso del 10,9% y en tercer lugar Francia con una baja del 10,6%. En cuarto lugar Holanda, donde se espera una contracción del 6,8%, y en el quinto Alemania con una caída del 6,3%. Justamente los tres primeros, Italia, España y Francia, son los países del bloque regional que fueron los más afectados por la cantidad de contagios y fallecidos por la pandemia. Y por otra parte, las economías de estos tres países dependen altamente del turismo, que ha sido el principal sector afectado, produciendo consecuencias negativas en los ingresos nacionales y en el ámbito laboral de los mencionados países, ya que muchos trabajadores de hoteles, restaurantes y servicios turísticos han visto paralizada o mermada notoriamente su actividad. No obstante, para el año 2021 se espera un escenario distinto y que crezca el PBI de estos países, el de Francia un 7,6%, seguido de España con un 7,1%, Italia con un 6,1%, Alemania con un 5,3% y Holanda con un 4,6%. Cabe destacar que la pandemia no solo tuvo consecuencias funestas en cuanto a la salud de las personas, sino que también lo hizo en los ámbitos económico y social, poniendo a prueba el estado de bienestar de Europa. Los estados europeos debieron auxiliar con subsidios a la población que se quedaba sin ingresos o que lo disminuía en alto grado, como así también a las empresas que no podían desarrollar o veían sus actividades fuertemente restringidas. A través de los desconfinamientos y reaperturas por fases, los países europeos están retornando cuidadosamente a una nueva normalidad, pero acechados por los constantes focos de rebrote de la enfermedad que han provocado que se avance a una velocidad menor a la esperada. Para enfrentar la crisis del COVID-19, la Comisión Europea diseñó el Plan de Recuperación Europeo, al que se le asignó una suma de más de 1,8 billones de euros, ya que no solo cuenta con los aportes provenientes del presupuesto plurianual del bloque regional, sino que también tiene a su disposición un nuevo instrumento denominado Next Generation UE, dotado con un monto de 750.000 millones de euros. Una parte son subvenciones y la otra son préstamos. Se espera que esa enorme dotación de dinero, a la que algunos denominan el nuevo Plan Marshall para Europa, posibilite la recuperación económica y social, permita un rápido avance en las transiciones ecológica y digital, represente una muestra de la unidad y solidaridad europeas y construya en definitiva una Europa más cohesionada, sostenible, resiliente y justa para las próximas generaciones de europeos. Además, la Unión Europea proporcionó, con recursos existentes para la acción exterior, una ayuda por un monto de 15.600 millones de euros a otras regiones del mundo ante esta situación de emergencia internacional. Estos fondos permitieron mejorar sistemas sanitarios, de agua y de saneamiento, así como apoyar la investigación, la capacidad de lidiar con la pandemia y mitigar su impacto socioeconómico. Los mismos fueron destinados a África, los Balcanes Occidentales, Turquía, América Latina y el Caribe y el Asia-Pacífico.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Los objetivos del Departamento de Europa del IRI son promover estudios e investigaciones sobre los países europeos y los organismos regionales de Europa, promover el intercambio de docentes, investigadores y alumnos con entidades europeas afines, suscribir convenios de cooperación con instituciones europeas, organizar conferencias, cursos y seminarios tendientes a la difusión y el conocimiento de la realidad europea. En Voces de Tiempo Internacional, el coordinador del Departamento de Europa, profesor Juan Carlos Pérsico, analiza el nuevo escenario internacional post-pandemia y el papel de Rusia y China en este contexto.
El nuevo escenario internacional post-pandemia será particularmente difícil, con el sistema multilateral en crisis, las economías nacionales más cerradas y signado por la disputa de poder comercial y tecnológica entre los Estados Unidos y China. Por lo tanto, la Unión Europea apostará por tener autonomía estratégica, impulsando su desarrollo económico y tecnológico propio, y además ecológicamente sustentable. Esta nueva realidad mundial lleva a que los europeos deban acortar las cadenas de producción, relocalizar las plantas productivas y reorientar las inversiones hacia los países integrantes de la Unión. Por supuesto, todo ello sin dejar de tener en cuenta los inconvenientes que se presentan en el ámbito europeo, como ser la nueva relación post-Brexit con el Reino Unido, la presión migratoria en el Mediterráneo, la tensión entre Grecia y Turquía en el Mar Egeo y las posiciones nacionalistas que asoman en su propio territorio, en especial en el este europeo. La relación de la Unión Europea con Rusia siempre ha sido muy compleja en lo político y en lo económico. La Unión Europea ya lleva más de 5 años aplicando sanciones económicas a Rusia por su papel en la crisis separatista del este de Ucrania y por no haber cumplido en su totalidad los acuerdos de Minsk. Las medidas restrictivas impuestas limitan el acceso por parte de bancos y empresas rusas a los mercados de capitales de la Unión Europea. También imponen una prohibición de exportación e importación de armas y restringen el acceso ruso a determinadas tecnologías y servicios sensibles que pueden utilizarse para la exploración y la producción petrolera. Pero por otra parte, el gas ruso transita a través del territorio ucraniano para llegar a los consumidores europeos, quienes, por cierto, dependen de él. Otros temas de fricción con Rusia son el resultado de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del pasado mes de agosto, donde se lo proclamó como vencedor a Alexander Lukashenko, quien cuenta con el apoyo de Vladimir Putin, siendo este resultado no reconocido por la Unión Europea por fundadas sospechas de fraude electoral y el pedido de una investigación a fondo para llevar a los responsables ante la justicia por el envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, con un agente nervioso, y que se encuentra actualmente internado y recuperándose en Alemania. Con respecto a la relación con China, para la Unión Europea la misma es clave, ya que es su principal socio comercial y una de las dos principales economías del mundo. En materia económica, los principales reclamos de los europeos hacia China son que exista reciprocidad entre las dos partes, la igualdad de oportunidades y no discriminación a las empresas europeas, la transparencia en materia de subsidios y en transferencia de tecnología, la seguridad de las redes de telecomunicaciones cuando las inversiones chinas tienen su lugar en áreas sensibles de la Unión Europea. En tanto que en materia política, los europeos le reclaman a China que respete los derechos y libertades de Hong Kong, manteniéndose su autonomía, como así también que se respeten los derechos humanos de las minorías en Xinjiang y en el Tíbet. En cuanto a la materia ambiental, consideran que China es un socio global clave de Europa para lograr la reducción de los gases que fomentan el cambio climático.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Profesor Juan Carlos Pérsico, coordinador del Centro de Estudios Italianos, secretario de la Cátedra de la Unión Europea y coordinador del Departamento de Europa del IRI, reflexiona sobre la relación entre la Unión Europea y América Latina frente a la pandemia COVID-19.
La Unión Europea ha demostrado su solidaridad con esta región y otras regiones del mundo. En el mes de abril, destinó una ayuda de 918 millones de euros a la región de América Latina y el Caribe para hacer frente a la crisis sanitaria y las necesidades humanitarias inmediatas causadas por la pandemia del coronavirus. Los fondos se dirigieron a los países y comunidades más necesitados de Latinoamérica, como por ejemplo Venezuela y Bolivia, y también a organismos internacionales que actúan en la región, como ser la Organización Panamericana de la Salud y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Las sumas aportadas se utilizaron para mejorar los sistemas de salud, sanitarios, adquirir material de protección y de laboratorio, apoyar la investigación científica y mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia. Son recursos existentes para la acción exterior de la Unión, los que se destinan para colaborar con sus socios en todo el planeta. Por cierto, en esta ocasión sí ha existido una gran solidaridad entre los miembros de la Unión Europea. El Plan de Recuperación Europeo, confeccionado por la Comisión, fue tratado por el Consejo Europeo Extraordinario, celebrado del 17 al 21 de julio de 2020, el que duró 5 días, siendo una de las cumbres más largas, pero al mismo tiempo histórica, ya que por primera vez se aprobó que la Unión Europea, a través de la Comisión, se endeude para financiar programas de los que se beneficien sus Estados miembros. En dicha cumbre, los 27 países que componen el bloque regional acordaron por unanimidad establecer el Fondo de Recuperación Next Generation UE, para enfrentar los graves daños económicos y sociales producidos por la pandemia del COVID-19, y este fondo está dotado con 750 mil millones de euros, de los que 390 mil millones de euros corresponden a subvenciones y 360 mil millones a préstamos, aprobando además el presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, que cuenta con 1,074 billones de euros, es decir, el mayor pacto financiero jamás alcanzado por más de 1,8 billones de euros en total. La Comisión Europea recurrirá a los mercados de capitales para endeudarse por los 750 mil millones de euros, de los que el 52% está destinado a subvenciones y el 48% afectado a préstamos, habiéndose establecido el año 2026 como tope para la emisión de los eurobonos mancomunados y garantizados por el presupuesto de la Unión, ya que la finalidad de la medida es hacer frente a las consecuencias económicas y sociales producidas por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El capital obtenido en los mercados financieros deberá ser reembolsado antes de que culmine el año 2058. Los fondos de las subvenciones se repartirán en dos tandas a los países y sectores más afectados por la crisis de la pandemia del COVID-19. El 70% se comprometerá en los años 2021 y 2022, de acuerdo con los criterios de reparto establecidos por la Comisión Europea, que son población, PBI y tasa de desempleo entre el año 2015 y 2019 de los distintos Estados miembros, lo que deja a Italia, España y Polonia como los principales beneficiarios. El 30% restante lo será a finales del año 2023. En esta etapa se tendrá en cuenta la caída registrada en el PBI acumulada en los años 2020 y 2021. Por otra parte, ningún país recibirá en préstamos más del equivalente al 6,8% de su renta nacional bruta.
Yes, sir.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.